Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando sobrepasen ya 22 minutos de las 10 de la mañana. Saludos cordiales y continuamos después dentro de nuestra programación. Y continuamos hoy viernes charlando con don Cristóbal David de Vera, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua de la isla de Fuerteventura. En los últimos días, en Puerto de Rosario concretamente, y repercute en la isla, bueno, pues se volvía a romper una vez más. Yo creo que es el año que más veces ha tenido avería, lo que es la conducción principal que une la planta potabilizadora, el consorcio, la central de consorcio con la herradura. Siempre confundo yo herradura y hondura. Bueno, con la herradura, que es, bueno, al fallar eso, pues falla absolutamente todo. Recibíamos llamadas, inclusive, estos días, esta semana, de vecinos de, en este caso, de la zona de Barrio Favero, que ya pasada la avería seguía con problemas, pero ya lo decían que hasta el viernes día 12 no se restauraba el servicio, porque además tienen que volver a cargar y demás. Don Cristóbal David, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
Bueno, pues, y yo no recuerdo que, me parece que es la tercera,
La tercera avería de la línea de impulsión, la general, que va desde la planta Puerto Rosario hasta Herradura. Esa línea línea de impulsión, pues, tiene ya una obsolescencia, tiene ya más de 30 años de antigüedad. Y, bueno, ningún consejero atrás, echando la vista atrás de lo que han pasado, pues, bueno, ha tenido la suerte, y no digo la suerte o la desgracia, de padecer estas, porque son cortes de suministros generales. El 70% de la isla Fuerteventura proviene de la planta Puerto Rosario, se almacena en Herradura y de Herradura, por gravedad, se distribuye al resto de los depósitos, tanto para la zona sur como para la zona norte. Y bueno, ya frente a esto, en este mes de diciembre saldrá con seguridad la licitación de la nueva línea de impulsión de Puerto Rosario a la Herradura, una línea que duplica actualmente la capacidad que tienen las dos actuales que hay ahora. Hay dos líneas de 400, es una línea de 800, por lo tanto vamos a tener una capacidad no solo de renovación de esta línea de impulsión, sino de aumentar y duplicar la capacidad de elevación de esta agua a los depósitos cabecera, que al final es el agua pues que nos va a permitir amortiguar esos picos de consumo que suceden en verano, que se suceden los fines de semana, que se suceden en Semana Santa, pues bueno, en eso, y estamos ya en este mes de diciembre, ya tenemos los informes de viabilidad, tenemos los informes técnicos del Ayuntamiento, de Medio Ambiente, y solamente queda iniciar el trámite de licitación de esta obra.
Bien, en este caso lo que pasa es que luego, primero que tiene que, creo, es la conducción que tienen que venir desde Gran Canaria para reparar, ¿no?
Sí, es un tipo de fibra, el cual esa fibra con material y además necesita unas 24 horas de secado. El personal que viene es un personal específico para este tipo de reparaciones, el cual tenemos un contrato con ellos, y cada vez que hay una, es verdad que sea festivo, cada vez que una rotura, al momento están en Fuerteventura. En este caso hablamos de una rotura muy, muy grave en la salida justo de la planta desaladora, donde, bueno, la presión que se alcanza pues daba una columna de agua de más de 25 metros de altura, y el asfalto, todo fue la verdad que fue bastante pues impresionante. Nada más detectarlos, los compañeros de avería, pues empezamos ya a preparar todo el procedimiento para repararlo. La avería se inició el lunes, la reparación, el martes estaba reparada, pero del martes de noche, o sea, del miércoles de madrugada hasta el jueves, viernes, es cuando se empezó a cargar todas las tuberías hacia la zona sur y hacia la zona norte. Por eso, por ejemplo, esa llamada del Favelo es que cuando los niveles de herradura bajan por debajo de los 4 metros de columna de agua, la presión en las zonas altas es donde primero se baja la presión y se corta el suministro, como es Puerto Rosario y zonas altas, Valles Ortega, zonas de Antigua y entonces Agua de Güelles. Entonces esas zonas fueron las más afectadas. Igual esas zonas como Antigua, Agua de Güelles, como tienen también depósitos propios, pudieron aguantar un poco esos cambios de presión, pero lo que es la zona norte, o sea, el favelo y las zonas altas del favelo dependen de la herradura. Si la herradura está cortada, pues no hay, si la herradura no hay columna de agua suficiente, pues claro, esos son esos cortes de suministro.
Claro, para eso, y ustedes lo informaban cuando daban cuenta de la avería, para eso ahí en ese momento entra en juego los depósitos que debe tener cada uno, no es algo que aleatorio, sino que cada casa en Canarias está planteado así. ¿Debe tener agua para 2-3 días son?
Son unas 72 horas de almacenamiento, y así está previsto en las ordenanzas. Cada vez que un usuario hace su conexión al su solicitud de enganche y su conexión al consorcio, se verifica no solo la instalación, sino también el depósito de almacenamiento. Antiguamente no se estaba haciendo, con estas ordenanzas de la modificación del año 2010 ya es un requisito previo. Pero frente a todo esto, es verdad que nosotros lo que hemos hecho, o principalmente lo que hemos querido es primero informar a los ciudadanos y diciéndole, desde que se produjo la propia avería, elaboramos una nota de prensa que lo mandamos a los medios para comunicar a través del plan de comunicación, para comunicar sobre todo la avería, lo que había sucedido. Claro que a nadie le gusta un corte de suministro de avería, pero bueno, dentro de toda esta infraestructura pues surgen este tipo de averías, y entonces lo primero es informar a la ciudadanía, van a haber problemas de suministro. Es verdad que adelantamos del viernes, pues igual ya lo tenemos reparado desde el miércoles, por lo tanto el miércoles ya empezamos a suministrar y tuvimos ese impasse un poco hasta que se restableció con normalidad el suministro, pero nuestra obligación, aunque parece que siempre la información que damos del consorcio solamente son averías, por eso estamos hablando de reparaciones de depósitos. Estamos comunicando ese plan de comunicación. Ahora hace poco pusimos lo de el montaje del eólico de Puerto Rosario, todo lo que significó, la repercusión, pues también para que el consorcio es mucho más, es una gran empresa dedicada al agua, que tiene 126 trabajadores, que tiene 3 centros de producción y que tiene una línea de distribución de las más extensas de Canarias. Y que claro, que esa falta de mantenimiento al cual estamos corrigiendo, pues está ocasionando muchos de estos pues incidencias, irregularidades en el suministro en la isla de Fuerteventura. Pero recordemos la magnitud de este consorcio de agua de Fuerteventura, no solo por la capacidad de producción que tenemos en Fuerteventura, sino lo extensa que es la isla, y el consorcio llega a todos a lo largo de toda la isla de Fuerteventura, y claro, y por eso requiere una gran actividad de mantenimiento y de conservación de sus líneas de distribución y las redes.
Bueno, pues oígame, otro tema que seguiremos hablando de obras, porque hay más obras que se están llevando a cabo, pero me gustaría destacar algo que, bueno, pues mejora doblemente, porque por un lado se trata de la atención telefónica. Bueno, hubo una temporada que esto creo que estaba fuera, en un call center, y bueno, pues hablabas con quien no sabía ni dónde estabas, ¿no? Y en este caso, bueno, pues la atención era penosa. En este caso, está ahora ubicado aquí, y digo la doble función porque además nos alegra de que sea, bueno, integrando a la gente, a los jóvenes de Adifuer. Y en este caso la asociación participa con 2 personas y establecen ustedes un servicio de 8 a 20 horas, de sí. 8 a 8, 12 horas.
Quisimos, bueno, dentro de las actuaciones a corregir y a mejorar, es no solo informar a los abonados, sino también atender y recibir todas aquellas quejas, información y sugerencias, y también las averías. A día de hoy teníamos una única persona, propio del consorcio, que estaba desde 8 a las 2 de la tarde, y luego se aplicaban por las tardes y los fines de semana un WhatsApp, que aunque no dé una respuesta inmediata, el de ese WhatsApp sí se tiene un registro de todas esas incidencias y comunicaciones de avería. Hay un registro en esas comunicaciones a través vía WhatsApp. Entonces era necesario, tanto las quejas de los usuarios, de los abonados, como todas las reivindicaciones cada vez que íbamos y nos reuníamos con los colectivos, pues que no había una atención telefónica eficiente. Nos pusimos en contacto con Adifuer como Centro Especial de Empleo, porque esa función se debe hacer desde Fuerteventura y con personal propio de Fuerteventura, y qué mejor que un centro especial de empleo como es el caso de Adifuer. Desde el lunes pasado ya tenemos el refuerzo de 2 personas más con atención telefónica. A día de hoy están en formación, es decir, estaría mintiendo si diría que a día de hoy están a pleno rendimiento. A día de hoy están en proceso de formación con el personal propio del consorcio, y en ese plan, ese proceso de formación estamos sobre todo el reglamento de cómo se debe actuar frente, si piden información, si es comunicación de una avería, y también también cómo es el procedimiento para de forma inmediata dar aviso y proceder a su arreglo y a su comunicación. Entonces tenemos ya tres personas en total, uno propio y dos de Centro Especial de Empleo, donde desde 8 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a viernes, existe la atención telefónica. Y luego, a posterior, los fines de semana y festivos, continuamos con el registro de WhatsApp, que también es inmediata. El registro de WhatsApp, aunque no tenga una respuesta de forma inmediata, sí existe un registro de todas las averías, todas las incidencias, la cual se da a pie y se da comunicación para su arreglo. Por lo tanto, como cualquier empresa, como puede ser de servicios, como puede ser electricidad, como puede ser el gas y demás, tiene un sistema de atención en horario laboral y un sistema de atención también en horario fuera de ahí, que es a través de esta vía WhatsApp. Por lo tanto, hemos hecho una campaña de comunicar los números de teléfono de información de avería y de WhatsApp, que es importante que la población tenga para, sobre todo, buscar la normalidad dentro de esta comunicación y de información propia del consorcio.
Sí, los teléfonos son, en este caso, el 928, el fijo, 928-8507, 61, 928-8507-61, y bueno, pues también otra app de avería del 606-999-525. Son los números, bueno, pues en este caso nos alegramos, sobre todo, repito, no solamente por eso, sino por la parte social que tiene, la alegría que habrá transmitido a la familia. No solamente esas personas, sino las familias, bueno, de que por fin pueden estar incorporados al trabajo, ¿no? Algo que, bueno, pues se viene demandando bastante en la isla de Fuerteventura. Fíjame, no solamente es el reparar averías, sino también una acción preventiva, es la que han llevado ustedes a cabo entre el depósito de las Tabonillas, en lo alto de Tetir, directamente al Cardón Alto, para que así, bueno, en verano sobre todo, que es cuando se produce en esa zona del Cardón y Cardón Bajo, se produce en ese depósito, era que se nutría, ahora ya está enganchado directamente desde la central, porque es la que surte a la Tabonilla.
Siempre teníamos, en estos casos de corte de suministro, en la zona sur, las zonas altas, por ejemplo, las Tamaretillas, el Cardón Alto y demás, pues quedaban desabastecidos porque no tenían una conexión directa. Entonces, lo que hicimos fue directamente hacer una obra, la cual culminamos hace poco. Lo que nos quedaba fue el corte de la parte del asfalto. Culminamos para tener esa doble distribución y doble capacidad para llegar con la presión suficiente y el caudal suficiente a estas zonas de mayor altitud. Algo similar nos pasó en el Cotillo, previo al verano, que finalizamos la obra, como habíamos cumplido, de incorporar 12 metros cúbicos más la hora, como dos vías de entrada al Cotillo, y pasamos un verano dentro de los aumentos de consumo considerables y demás, pero bueno, pasamos un verano sin cortes de distribución. Al igual que estamos ahora elaborando otros proyectos con recursos propios, como es la mejora de la impulsión del depósito de la Oliva a Tindaya, con una nueva línea de aumento de caudal y la nueva línea, como también el aumento de caudal y mejora de la línea desde los depósitos de Pitera hasta la zona de Tejuate y todo el Alto de Goroy. Vamos a intentar hasta en una segunda fase llegar a las casas que están ahí, la Rosa del Taro, pero por lo menos hasta la parte de Tejuate, Goroy, llegar a esa zona, y luego una segunda fase hasta darle una demanda histórica que tienen los vecinos de la Rosa del Taro, que aunque sean pocos, pero necesitan un suministro directo, están con cuba de agua y llevan así pues más de 15 años y bueno, con esta segunda fase del proyecto podremos llegar hasta las casas de la Rosa del Taro. Proyectos también como la mejora en Vía Verde, mejora en Las Ares, donde también tenemos pues esos picos. Son todas aquellas zonas donde hemos detectado irregularidades en el suministro, pues hemos más de 70.000 euros en la redacción de proyectos para poder ejecutar esas obras a corto plazo.
Claro, son los puntos en la zona del Cardón Alto, Cardón Bajo, la zona de Villaverde, la Tindaye, Las Ares, Cotillo, son los puntos donde históricamente vienen habiendo problemas todos los veranos. Hombre, la dinámica de incorporar redes nuevas era una de las grandes lacras, ¿no? O sea, esa obsolescencia de la que usted habla de las redes, y además, y que lleva además a pérdidas importantes, y bueno, pues además a aumentar el caudal, con lo cual ahí ha habido hay mucha más población de la que en su día, cuando se instaló esas conexiones, había. Esto, lo llamativo es que de fondos propios y digamos que en una organización propia del consorcio, ¿no? Algo que antes se dependía mucho de otras administraciones para poder dar un empujón al consorcio.
Lo hablamos con la aprobación de los presupuestos para el 2022 del consorcio. Es necesario que el consorcio tenga músculo financiero para hacer frente a este tipo de actuaciones, y actuaciones tan grandes como una nueva desaladora en la zona sur, actuaciones grandes como esta línea de impulsión de 800 desde Puerto, desde la planta de desaladora a Herradura, son de grandes inversiones, y hablamos de millones de euros, como es la, por ejemplo, ya está culminando la licitación el bastidor número 4 de la planta desaladora de Puerto Rosario, o la ampliación de la planta desaladora de Corralejo. Son actuaciones de gran volumen, de gran calado, y sí van por un plan de financiación a través, por este caso, el PICABA, el Plan Insular de Abastecimiento de Agua de Consumo, con el Cabildo Fuerteventura, que a su vez se nutre de financiaciones como pueden ser, pues, el Convenio de Infraestructuras Hidráulicas del Gobierno Canarias y demás. Pero cuando hablamos de actuaciones concretas, porque vamos a intentar resolver un problema de forma inmediata, ya lo hacemos con ese músculo financiero que tiene el consorcio. Y ahí sí tiramos de proyectos, redacción de proyectos con recursos propios y elaboración o ejecución de las obras con recursos propios, que es muy importante. Y cuando hablo también de esos recursos propios, todos los consorciados, tanto el Cabildo como los ayuntamientos, con la aprobación de los estatutos del consorcio, pues aportan anualmente una cantidad al consorcio. En el caso, por ejemplo, el Cabildo al consorcio son 600.000 euros, en el caso del Ayuntamiento de Puerto Rosario creo que son unos 143.000, lo estoy diciendo de memoria, en el caso de Betancuria creo que era en torno a unos 40.000, 60.000, es decir, todos los consorciados aportan para de alguna manera definir también esa capacidad financiera para poder ejecutar obras directas del consorcio. Y es ahí donde es importantísimo que participen todos en la Junta del CAF, que pongan arriba de la mesa los problemas, porque ahí se ponen las soluciones arriba de la mesa y la prioridad de este tipo de obras. Este tipo de obras que la estamos canalizando a través de ese de esta redacción de proyectos y demás, son de todas las necesidades y puntos negros que hemos detectado en la isla de Fuerteventura y que de forma inmediata tenemos que ir resolviendo.
Bueno, en este caso es volver a una antigua fórmula que se había abandonado y sigue abandonada la administración, que es el no parar de hacer proyectos para en cuanto te lleguen los fondos, pues, poder optar a ellos. Hay fondos que no se, partidas que no se pueden ejecutar porque empiezas a partir de ahí a preparar proyectos y se te va el año. Con las publicaciones y demás, ¿no?
Un claro ejemplo son los fondos Next Generation. Por mucho dinero que se incorpore para el tema de la renovación, del uso de las redes, de las energías renovables, si al final no tenemos proyectos definidos y proyectos ya con disponibilidad de suelo, con algún tipo de permiso y licencia, y por la parte ambiental, en el caso que conlleve evaluación ambiental, pues al final se nos pasará el tiempo, se nos pasará. Por eso es importante ir previendo estas situaciones, ir redactando esos proyectos, priorizando la necesidad para después tener a término, pues claro, tener esa capacidad de gestión. Y por lo tanto hemos invertido en este año cerca de 70.000 euros solamente en estos proyectos que hemos determinado como prioritarios para poderlos ejecutar de forma inmediata.
Bueno, en el tema de ahorro energético, la última planta que se montó, quiero recordar que eran como 13.000 metros, sí, cúbicos. Sí. La última planta que se montó ya era de una eficiencia energética total con respecto a lo que sustituía, pero luego se acometió también la adecuación a esa eficiencia energética de los módulos que quedaban en el consorcio, y más tarde se incorporaba el molino eólico también a la aportación de, ya no ahorro, sino aportación de energía para el consorcio. Esto me imagino que se estará notando ya en las propias cuentas del consorcio, se estará notando ya en esa eficiencia energética, en ese menor coste de la energía, pues ustedes funcionan con
claro,
electricidad.
Y estamos hablando que los costes, los importes de la factura de energéticos son elevados, bastante elevados.
Hubo momentos en que bloqueó el consorcio.
Por tanto, es seguir y continuar con aquellos proyectos de optimización energética, ya no solo con los equipos, mayor eficiencia energética, sino también con el uso de energías renovables. tanto el eólico que tenemos en Puerto Rosario como los dos eólicos que tenemos en Corralejo han sido un factor importantísimo para este consorcio, pero es que no debemos terminar ahí, sino se está desarrollando el proyecto de un nuevo eólico en Herradura, también de una planta fotovoltaica en la zona, en la renovación de la techumbre de las naves del consorcio, que ya pues también va de alguna manera de obtener ese rendimiento energético propio para disminuir los consumos y de alguna manera ser mucho más eficiente. Todo ello está planteado a través de los Next Generation, pero volvemos a decir que si al final los Next Generation, cuando se vayan a ejecutar o a decidir qué se va a ejecutar, no tenemos los proyectos, es cuando realmente pues estamos un poco sin ese horizonte de poder ejecutarlo lo antes posible. Por lo tanto, es una de las prioridades. De hecho, lo hemos retomado hace recientemente, pues todo esto estaba en manos del anterior gerente, a la vista de qué tal, lo hemos retomado y hemos vuelto otra vez con la desarrollo de ese proyecto para cuanto antes pues llevarlos a término y poderlo cumplir.
¿Proyectos que se elaboran en el propio consorcio o no, se no, encargan? No, externo?
Son externalizados.
Externalizados. Bien, otro tema es la adecuación del parque móvil del propio consorcio, que está constantemente en calle. Y en este caso, bueno, había una serie de vehículos afectados por el proceso ya de enajenación y estaban o están en un solar, bueno, pues ya sé qué se ha hecho con ello.
Bueno, estando yo en la oposición, fuimos bastante críticos en esta situación porque se había iniciado por segunda vez un procedimiento de enajenación de unos vehículos que estaban en desuso, unos vehículos que ya no tenían utilidad para el consorcio. Pero claro, existían irregularidades, ya no solo en la guarda y custodia de esos vehículos, sino también el procedimiento que se había llevado a cabo. Entonces, lo que no es tácito es que yo en la oposición critico una cosa y cuando llego a gobernar, pues automáticamente me olvide o lo deja aparte. Entonces, a través del departamento jurídico del consorcio, de retomar esta situación. De hecho, hubo hasta un acuerdo plenario, el pleno del Cabildo, estando el señor Blas Acosta y Carlos Rodríguez, consejero, señor Blas Acosta de presidente, aprobado por unanimidad por todos los grupos políticos, de volver a la regularidad de esta situación de estos vehículos. Nada más entrar, pedí informes técnicos sobre esta situación, retomamos esta situación. A día de hoy, los vehículos se encuentran en disposición de este consorcio de agua, se encuentran en instalaciones autorizadas por este consorcio de agua y bajo la guardia y la custodia de este consorcio de agua. Y ahora sí voy a llevar a término el procedimiento de enajenación. Yo hasta ahora no hemos podido adjudicar a en esa mesa de adjudicación ¿a qué empresa va a ser la beneficiaria de estos vehículos? Porque, claro, no estaban en las instalaciones de este consorcio. A día de hoy sí las tenemos en guardia y custodia y llevaremos a término este procedimiento de enajenación, sobre todo para cuanto antes pasar página de este capítulo, desviar ya de este expediente y ya continuar nosotros con el procedimiento de nuevos vehículos, de renovación de la flota que es necesaria y de seguir actualizando y modernizando el parque móvil del consorcio.
Se está cometiendo además, según nos hacían conocer, se está cometiendo además algo que es una asignatura pendiente en Puerto Rosario. En su día la calle Covadonga se levantó completa y se hizo un corte ahí para las aguas pluviales. Pero bueno, eso nada más que venía a resolver una situación de urgencia. Pero todo tiende, como en cualquier ciudad, a que en este caso bueno se establezcan ya toda una red de saneamiento y aguas pluviales en las propias calzadas, ¿no? De manera que desagüe cuando las pocas veces que llueve, pero aquí llueve a palo, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, a través del Cabildo y también de los ayuntamientos, se están llevando a cabo todo lo que es en la zona de la calle Aragón, en Puerto Rosario, y continuarán, imagino, en el resto de las calles.
Sí, eso conlleva a lo que son los picos, los planes insulares de cooperación, que es entre Cabildo y Ayuntamiento, a través de las labores de saneamiento, plan de asfaltado, también pluviales, pues todas aquellas obras que están dentro de ese programa, de ese plan de cooperación, entre propuestas por los ayuntamientos y que se ejecutan de forma conjunta, el departamento de de infraestructuras del Cabildo, Consejo Insular de Agua y Consorcio de Agua, tenemos esas mesas técnicas donde vamos coordinando diferentes proyectos. En este caso concreto de Calle Aragón, que está en licitación, pues lo que conlleva es esa mejora en la red de saneamiento y también de pluviales de esos tramos. Son tramos altos en Puerto Rosario, que al final, pues de las pocas veces que llueven, pues todos los tramos altos debemos de encauzar esas aguas de pluviales para que cuando lleguen a zonas más bajas, pues no vengan ni con esa velocidad ni también con la masa de agua que pueden provocar daños. Por lo tanto, es ir trabajando en esas calles que previas a canalizar esos pluviales. Y eso lo estamos viendo en todos los municipios. Estamos viendo plan de asfaltados en Betancuria, como en esta semana estaban asfaltando en Betancuria a través del plan de asfaltados del Cabildo, donde el consorcio de aguas de Fuerteventura, antes de ese plan de asfalto, hemos cambiado todas las tuberías de PVC, tuberías 63, de todos los tramos que se están asfaltando. Hemos reformado todos esos tramos previos al asfalto, como lo hemos hecho en Triquijate, como lo hemos hecho en Antigua, como lo hemos hecho en Agua de Güelle, como lo hemos hecho en Los Ramos en Tuineje, como lo hemos hecho en Puerto Rosario, en las calles pues Hibisco, lo estamos haciendo, estamos terminando ahora, en la calle Don Quijote, Dulcinea, todas esas calles de ahí, previo a esos planes de aceras y de asfaltado, pues nosotros hemos ido y actualizado pues y renovado todas esas líneas de distribución del agua.
Menos mal que los ayuntamientos y el propio Cabildo cuentan con el consorcio para cada vez que se va a asfaltar. Lo estamos viendo aquí frente a en la calle Loasis, en Secundino Alonso, cómo se está levantando. Parece que alarga más, pero la verdad es que alarga más la obra. Pero la verdad es que se ha levantado, se ha canalizado de nuevo.
Y es necesario.
Y lo voy a asfaltar, no como hasta ahora, que viene siendo habitual en la isla Fuerteventura. Asfaltas y dos meses más tarde está reventando el asfalto para y otra vez con una marquita, ¿no?
El miércoles pasado estuvimos al mediodía con la Asociación de Vecinos de Ampuyenta y con varios afectados, y con el Ayuntamiento de Puerto Rosario, el concejal José Herrera, estuve yo por el consorcio y estuvo Jonathan Gil por la parte de telecomunicaciones del Cabildo con la fibra óptica, porque antes de llevar un plan de asfaltados como se estaba determinando, tenemos que todas las administraciones que participamos tenemos que coordinar sobre todo es qué obras hay que desarrollar, qué suministros tenemos que cambiar y de forma conjunta cada uno dentro de su ámbito competencial. Por lo tanto, ese trabajo coordinado es importantísimo porque al final tenemos una menor afectación a los vecinos y tenemos una mayor coordinación entre las obras que vamos a desarrollar. Y la verdad es que así lo estamos haciendo en todos los ayuntamientos que se nos han planteado y por lo tanto no tenemos ningún tipo de confrontación. Otra cosa, y ahora voy a tirar una coletilla, otra cosa es que hay alcaldes que no llamen cuando terminan una obra y donde el consorcio ha trabajado, de hecho se ha trabajado bastante con el cambio y sustitución de las tuberías, la modernización, y hablamos de muchas partes de su municipio, pero bueno, ya no se lo tendremos en cuenta.
Bueno, pero esto al final tiene además una, además de que se renueva, se optimiza la vieja red de distribución del consorcio, vamos, y aquí en el centro de Puerto Rosario están las mayores pérdidas de precisamente en toda esta zona, están las mayores pérdidas, imagino que ahora cuando le metan mano ya al tramo de Primero de Mayo hasta la zona, hasta por allá del centro de salud antiguo, pues también será de la misma manera, metiendo todas las canalizaciones nuevas, porque esta es precisamente la parte más sí, de mayor nivel de pérdida,
¿no? Y sobre todo es que tenemos unas tuberías bastante antiguas donde es una de las entradas generales a Puerto Rosario. Y dentro, aprovechando de que se va a arreglar todo
y amatamiento.
Sí, entonces ya tenemos que hacer un procedimiento muy, muy, muy delicado de sustitución, renovación de esa línea principal, mejora de caudal y ya sobre todo olvidarnos de ese tramo, que igual ese tramo que está en uso está bien, está activo dentro de las analíticas de pH, conductividad, todas las analíticas que se hacen de controles de agua está perfecto, pero ya es hora de cambiarlo. Y aprovechando que el Ayuntamiento de Puerto Rosario va a hacer ese tramo y esos cambios de saneamiento y demás, nosotros cambiaremos también, es una obra bastante de envergadura, vamos a hacer la sustitución de esa línea principal para ir mejorando poco a poco.
Bien, óigame, esto al final lo que va a redundar es que si se va consiguiendo mejorar el nivel de pérdida,
claro,
mejora la subvención que viene Europa vía Ministerio para el Agua de Consumo Humano. O sea, sí, porque esto venía antes abiertamente, luego se penalizó las pérdidas, y bueno, a medida en que vaya corrigiendo las pérdidas, va recuperándose ese nivel.
Siempre hay un técnico, el departamento técnico de distribución del consorcio, siempre me decía que hablara siempre con propiedad, porque dentro de las pérdidas, sobre todo las aguas no registradas, vienen, una es por roturas, averías, otra por contadores ineficientes, que no, y otro es por enganches irregulares. Nunca he dicho ilegales, pero sí irregulares. Entonces, de alguna manera, esas aguas no registradas son las que ocasionan esas aminoraciones en tanto en la facturación como también en los descuadres de la cantidad de agua que produce este consorcio y la cantidad de agua que cuando se consume se factura. Por lo tanto, es importantísimo para buscar la viabilidad económica de cualquier entidad y en este caso el consorcio, de controlar ese índice de aguas no registradas, no solo con las averías y con las roturas, con los contadores que no eficientes, que no cuentan, que no dan esos metros cúbicos reales, y luego esos enganches irregulares que tenemos que ir poco a poco. Y hemos encontrado varios.
Óigame, un tema que bueno, pues viene a dar respuesta después de mucho tiempo, viene a dar respuesta a algo que todo el mundo se ha puesto de perfil, desde el Ayuntamiento de Tuineje hasta el propio Cabildo y el Consorcio de Abastecimiento de Agua. Que, bueno, el Consejo Insular de Aguas de la Isla Fuerteventura, que es quien tiene la responsabilidad, me refiero a la cuenca hídrica, o sea, todo lo que es la zona del Palmeral, dentro de, y que afecta además a la Biblioteca Pública Insular, sí. Y dicen que está afectando ya a una parte del centro del pueblo también, que es la floración de agua en garajes, sobre todo los que tienen sótano. Y bueno, pues en este caso, antes se extraía el agua y se vendía a la zona de Las Peditas para el campo de golf, pero dejó de extraerse el agua de los pozos, y la cantidad de pozos que hay ahí, cada vez que sube la marisma y más la acumulación de agua, hace que, bueno, está constantemente inundando bajos de...
Hay que ser muy cuidadosos con estas, y me explico el porqué. La cuenca hídrica de Gran Tarajal, la cuenca más grande de toda Fuerteventura. O sea, si tuviésemos una lluvia, pues la zona más afectada sería esa cuenca. No solo por los afluentes que conlleva, sino también por la parte final en la zona que abarca. Toda la zona del Palmeral es una zona de que se ha ido formando por la acumulación de sedimentos por parte de la raza, de esas aguas superficiales, aguas de correntía, y claro, es una zona donde a pocos metros es bastante fangosa. Y el tipo de obras y construcciones que allí se permitieron deben ser obras vinculadas a ese tipo de suelos, a ese tipo de terreno. Yo recuerdo, yo cuando trabajaba en una empresa de hormigones, cuando se hizo la ampliación del centro de salud, se utilizaban tipos de estructuras similares a las que se utilizaron aquí en el muelle de Puerto Rosario, es decir, a través de pivotes de hormigón, con extracciones, y no se permitían segundas plantas o terceras plantas por la inestabilidad del terreno. Frente a esas características técnicas, el Consejo Insular de Agua es el competente en mantener el nivel freático natural de esa cuenca y de esa zona, porque son aguas interiores, las cuales dentro del plan hidrológico, ahora mismo estamos en aprobación del tercer ciclo, tanto Europa, Directiva de Agua y demás, nos obliga a mantener el nivel freático de las cuencas hídricas de Fuerteventura, en este caso, que somos nosotros los competentes. Otra cosa muy diferente, y después de ese plan hidrológico aparece toda esa zona de la zona baja de Gran Tarajal como zona de riesgo a inundaciones. Por lo tanto, hay que ser conscientes también que donde, lo digo sobre todo por la parte técnica, la parte de quién concede las autorizaciones, las licencias, que en este caso es competencia del Ayuntamiento de Tuineje. No digo ahora, digo desde siempre, el Ayuntamiento de Tuineje es quien concede esas licencias de todas las construcciones actuales y las que estén por venir, y que debe determinar tanto las características técnicas de las viviendas como las características de impermeabilidad, como también el tipo de materiales a utilizar, tipo tanto resistencias de hormigones debido a proximidad a áreas marinas, el nivel de pusolanas que tienen los hormigones, los cementos con 42, bueno, es decir, todas las características técnicas que se requieren para conservar esas estructuras y para tener la mejor idoneidad de conservación a futuro. El nivel freático no actual es el que es, y es un nivel freático que desde que se empezaron a hacer las primeras casas, hay vídeos, hay fotografías desde muy antiguas, donde ya aparece el afloramiento de ese aquella altitud, aquella altura, aparecía el afloramiento de esas aguas del nivel freático de esa cuenca. Por lo tanto, quien construyó una casa ahí sabe también lo que estaba haciendo, porque realmente nadie desconocía que afloraban aguas superficiales, aguas de escorrentías, aguas de la cuenca hidrográfica del nivel freático, y que debería de tener unas condiciones, priorizar unas actuaciones de impermeabilización y de qué tipos de materiales utilizar en esa zona. Ahora, definido esto, esta reunión que tuvimos el otro día es para coordinar actuaciones de forma conjunta. El Consejo Insular de Agua, sabemos las competencias que tenemos dentro del control del nivel freático y mantener el equilibrio natural de esa cuenca, y el Ayuntamiento de Tuineje, que es el responsable al final de que concede las licencias y en las características técnicas en las cuales se conceden esas obras. Por lo tanto, hemos llegado a un tipo de primeras reuniones de coordinación. Estuvo el arquitecto técnico también del Ayuntamiento, estuvo el gerente del Consejo Insular de Agua, para ir coordinando. Y son actuaciones que también que no podrá cometer ni el Ayuntamiento por solo, ni el Consejo Insular de forma independiente, sino que tendremos que hacerlo de forma conjunta, porque al final afecta a vecinos, afecta sobre todo a algún tipo de infraestructura, no digo a todas, que igual no han tenido esa previsión del, o que no han tenido en cuenta el tipo de suelo en el cual estaban construyendo para mejorar su impermeabilización o mejorar las características técnicas de su infraestructura y sus viviendas, y que a día de hoy, con el paso de los años, pues tienen los problemas que tienen. Por lo tanto, son actuaciones muy delicadas que debemos de trabajar de forma conjunta.
Claro, hasta ahora es que ha sido muy 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 ligera, muy muy liviana y hasta casi irresponsable. Recordemos el auditorio de Gran Tarajal, hubo que pararlo, hubo que reforzarlo precisamente por problemas de estructura que tenían que ver con el nivel freático. Pero es que cruzando la calle, ahí se intentó la frustrada construcción de un hotel, y era más el agua que salía hacia arriba, que yo parecía una piscina, que lo que podían bajar para hacer la cimentación. O sea que y así con la Biblioteca Pública Insular, que lleva o ha estado no sé cuánto tiempo parado, y encima se da dentro del mismo meollo de ese humedal, pues se da las licencias de las nuevas zonas del Palmeral, con lo cual, bueno, pues en las últimas décadas, pues esto estamos hablando ya, el hotel, estamos hablando de más de 25 o 30 años, o sea que no es claro, nada nuevo.
Y estamos hablando de que hay que ser muy consecuentes, es decir, el nivel freático es el que es y no es de ahora. El nivel freático es parte de la evolución geológica de la isla Fuerteventura, de esa formación basáltica, de esa acumulación de sedimentos y de esa marisma que se ha formado o que se formó en la cuenca de Gran Tarajal. Por lo tanto, partiendo de ahí, todo tipo de construcciones que se han desarrollado en esa zona han tenido una autorización, y aparte, tanto los que han solicitado esa infraestructura tiene que ser consecuente y responsable de dónde están construyendo. Por lo tanto, no es ahora decir que lo resuelva el Consejo Insular de Aguas o que lo resuelva el Gobierno Canario o que lo resuelva el Cabildo. No, hay que ser consecuentes de dónde se ha construido, y hay que ser consecuentes también del nivel de técnico en el cual ha tenido que desarrollar ese tipo de infraestructura, y sobre todo que al final quien les autoriza es el propio Ayuntamiento. Por lo tanto, sin llevarnos a esto de ver aguas pasadas, como dicen, no mueven molinos, tenemos que buscar soluciones a futuro, pero soluciones a futuro, una, que mantenga el nivel natural del nivel freático de las aguas interiores de Fuerteventura, porque es obligación para este Consejo Insular de Agua, y de buscar soluciones a, como pueden ser, extracción de bombeos de cada una de esas viviendas, mejoras y refuerzos de las impermeabilizaciones y mejoras y refuerzos de la infraestructura, porque también tenemos que el material va a tener un envejecimiento, tanto los hormigones como los materiales de recubrimiento van teniendo en la longevidad van perdiendo parte de sus características técnicas, y por lo tanto también se va a ir incrementando los problemas a futuro. Por lo tanto, sí debemos de tomar qué actuaciones se van a desarrollar y de forma coordinada.
Bien, óigame, si no le planteo mucho más un solo tema, porque ya dentro de nada estamos ocupando espacio de gastronomía en la mañana de hoy con la despensa de Carmen Gumpier. Óigame, si en alguna ocasión se da la razón a una estructura de gobierno en el Cabildo, porque en otras administraciones sí se hace, yo creo que en esta ocasión, porque Bueno, pues al vincular agricultura, ganadería, pesca y agua, bueno, pues está acometiendo un problema de la isla, como es el agua, pero además en el sector primario estamos hablando de la mayor demanda, además de las ayudas y todo eso que hablamos de POSEI y todo eso que hablamos a lo largo de todo el año y todos los años, bueno, pues estamos hablando de la falta de agua, y bueno, se vienen quejando los agricultores y ganaderos también del agua. No solo se destinan 3 millones de euros desde el Cabildo Insular de Fuerteventura al agua agrícola, sino que además se baja de precio de 60 a 50 céntimos, y además se aumenta el agua para los profesionales, el volumen de agua que pueden acogerse a esta subvención, hasta los 21.000 metros cúbicos. En este caso estamos hablando que está abierto ya el plazo para solicitar esa ayuda y vence el 15 de diciembre, por tanto queda un mes escaso para poder tramitarla. Lo cierto es que, está en la mayor demanda del sector primario en la isla de Fuerteventura.
Hemos hecho una revisión bastante bastante exhaustiva.
Lo que pasa es que antes chocaban dos consejerías distintas que una no conocía la otra, ¿no?
Y al estar, es verdad que dentro de eso, pues al final es un desembolso de 3 millones de euros vinculado al agua agrícola, donde hemos querido diferenciar profesionales y agricultores y ganaderos a tiempo parcial. El agricultor y ganadero a tiempo parcial se le mantiene a 60 céntimos el metro cúbico, el profesional se le baja a 50 céntimos el metro cúbico, incrementamos hasta 21.000 metros cúbicos al profesional, el de tiempo parcial también, pasamos a 5.000 metros cúbicos también, y lo que hemos hecho a todos es quitar las limitaciones al cuatrimestre. Usted sabe el agua que tiene durante todo el año, va a tener una tarifa plana de consumir esos metros cúbicos los cuales se les ha concedido.
Organícense
y si va a tener cultivos no declarados inicialmente o usos no declarados de esa agua agrícola, usted va a ser consecuente de cómo va a llegar a final de año. No va a haber más incrementos, por lo tanto, usted le quitamos las limitaciones al cuatrimestre, durante todo el año va a tener esa tarifa plana, por así decirlo, tanto de precio como de metros cúbicos, pero de lo que presentó, coordine el tipo de cultivo y los otros usos que pueden hacer. Y cuando hablo de otros usos, dice, siempre hemos escuchado, es que, claro, que con esa agua se llenan piscinas, que con esa agua se... Usted tiene, para lo que plantea, los técnicos de agricultura le dicen, tiene derecho a tantos metros cúbicos. Si los va a desviar a otros usos, usted está yendo en contra de su propia actividad agrícola, y entonces es ahí donde queremos ir regulando de forma coordinada. Sin agraviar a nadie, hemos dado el agua a los profesionales porque es necesario para esa diversificación y esa facilitar la economía. A los de tiempo parcial también ha sido un requerimiento, el cual le hemos quitado las limitaciones al cuatrimestre, le hemos mantenido precios y le hemos incrementado un poco los metros cúbicos disponibles, y por lo tanto ha sido una coordinación. Ahora me toca, desde el consorcio, modificar las ordenanzas, las tarifas, que también va a haber otras novedades en esta modificación de las ordenanzas, donde hemos visto en el consorcio que cuando les llegan muchas averías, se le aplica, ya no solo es que usted tenga que pagar, cuando es interiores, tenga que pagar usted las averías de esos consumos de agua, los cuales ha sido una acción fortuita, una rotura, pero que encima yo también, con eso, se lo estoy cobrando al precio más caro, porque es donde hay un aumento de esos metros cúbicos, y por lo tanto también le estoy doblemente agraviando. Entonces, en esa modificación de las ordenanzas vamos a tener en cuenta que las averías se van a tener en cuenta con esos históricos de 2 años con consumo, y todo lo que sobrepase esa media de consumo se va a aplicar una tarifa, la más económica, que es la doméstica. Por lo tanto, son actuaciones y correcciones que vamos a llevar en el próximo junto del CAF.
Bueno, pues, don David de Vera, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua del Cabildo Insular de Fuerteventura, muchas gracias por estar con nosotros y dar cuenta de todo lo que es la actividad del Consorcio de Abastecimiento de Agua, y también en este último caso, pues yo creo que un motivo de alegría para el sector primario.
Muchas gracias.
Hasta siempre.
Saludos.
Nos quedamos ahora con una pausa para la publicidad y enseguida nos vamos ya con gastronomía, en este caso con Carmen Umpierre y La Despensa en Radio Sintonía.